De Vigo, con Dieter Brandau, es radio.
Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo, Zeus San Pablo, joder, cómo mola el verano, Ibiza, Marbella.
José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes. No me preguntes hoy si me gusta la energía del viernes, porque comprenderás que nunca más como hoy.
Feliz cumpleaños, Cayetano.
Muchas gracias,
feliz
Dieter.
Feliz 50.
Sí, sí. 50 masiva.
Bueno, última tertulia.
Espera, que da la casualidad que hoy hay otro cumpleaños, no en esta mesa, pero muy cerca de un servidor, que es el cumpleaños de mi hija hoy, Cayetano. Coincides con mi hija.
Bueno, estamos que lo tiramos.
Bueno, qué bueno. La tenemos que felicitar también.
Sin duda.
¿Y cómo se llama? Y
Laura cumple hoy 13 años.
Laura,
espléndidos, no 13. Una canción.
Bueno, es la última tertulia antes de las elecciones generales. No sé si tú siempre te gusta mucho lo de hacer las quinielas.
Habrá porra, ¿no? Yo venía con la idea de
bueno,
porra.
La verdad es que como en la última acertasteis tampoco.
Pero eso tiene su emoción.
Y me gusta
es como las quinielas de media hora antes.
Me gusta recalcar. Uy, qué golpe a fútbol en radio. Me gusta recalcar lo de acertasteis porque yo ni siquiera me atreví ya. Ayer empezaron a soltarlo y tenemos ya incluso apuestas. Cayetano, ¿tú tienes tu quiniela?
No, tengo la última encuesta, que no sé si la has dado. No, yo te he venido oyendo.
¿Sabes lo que pasa?
Que te da pereza.
Vale. No, pero la puedes dar si quieres. Sí. No hurto información.
¿Explicamos cómo es el tema?
Puedes decir los partidos directamente, porque ya con esto de los pepinos y las sandías...
Que el periódico de Andorra.
Sí, el periódico de Andorra una encuesta porque resulta que...
Como estamos... es en Andorra, puede hacerla.
Y todo el mundo lo ve por internet, todo el mundo lo cita, y aquí seguimos con una ley electoral obsoleta.
Pues la que dan esta tarde, que yo creo que es la última que dan, es el PSOE, la horquilla es 115-120, Partido Popular 84-88, Vox 54-59, Podemos 36-40 y, ojo, Ciudadanos 8-10. Esto es lo que da hoy el periódico de Andorra.
A Rejón no sé si le dan 4.
A Rejón le dan menos 20.
Sí, bueno, está...
Esto ya no lo tengo, el dato de Rejón. Me han pasado...
Le estaban dando...
En el torno 3-4.
2-4, 3-4, depende de tal, pero no más de 4.
Pero...
Y apuesta, me preguntabas.
Yo, la verdad, decía Pablo Casado hoy que las encuestas perdían fiabilidad porque la participación iba a ser más baja que en las últimas elecciones. Y además, nos acabamos de enterar, nos lo han detallado muy bien en los informativos, en Libertad Digital, el tema del tiempo, el chorro polar, ahora le llamamos chorro, Dana, luego cambiamos y esto, la ola polar ahora es el chorro polar. El domingo no sé si esto
pero
va a influir.
El mal tiempo sería bueno para las elecciones, porque no se va la gente de por ahí, ¿no?
Sí, o sea, yo solo pensaba, pero cuando hace tanto...
Sí, bueno, yo qué sé, no sé.
Pero
es que
cuando hace tanto...
Totales contingencias, las que hay que tener en cuenta.
Tienes claro. las dos lecturas, porque dicen, hace mal tiempo, la gente se queda.
Claro. Y te aburres y vas a votar.
Y te dicen también, hace un frío polar y la gente dice, va a salir de casa,
Eso del tiempo yo creo que es más en una época que sea más susceptible de, o sea, primaveral, veraniega, que sea más susceptible de, digas, me voy a la playa o algo así. Mm. Y ese viaje al final sí que depende mucho del tiempo.
Yo reconozco que estoy muy perdido y muy perdido con las posiciones que le dan a varios partidos. Pero por eso quiero escuchar, Cayetano, ¿cómo dice tu olfato?
Yo mi olfato, pero me puedo equivocar de plano, como me he equivocado
otras veces. Esta parte forma parte de entretenimiento político. Sí. Ya se lo expliqué ayer a los oyentes.
Yo creo que el partido más votado va a ser el PSOE. Pero yo creo que a Pedro Sánchez le va a salir, en términos coloquiales, el tiro por la culata. O sea, yo creo que todos sabíamos que cuando convocó a las elecciones, él pensaba que iba a estar en 140-150. Bueno, yo creo que mañana va a estar por debajo de 123. Ese es mi olfato. Segundo,
¿te atreves a dar alguna cifra?
Yo creo que entre 115 y 120.
Pues entonces 117 ponemos a Cayetano.
Vale. Segundo, el Partido Popular va a subir, pero entre otras cosas sube porque es que viene de muy abajo, es decir, viene de 66. Y yo creo que va a sacar menos escaños de los que algunos optimistas barra eufóricos en el PP han estado contando estos días. O sea, yo creo que no llegan a 100, incluso yo creo que van a estar en el entorno de 90, pero más de 90 que de 95.
¿Te ponemos 90?
90, siendo generosos.
Vale, pues Cayetano 90.
Tercero, yo creo que Vox va a tener un resultado espectacular y va a ser la tercera fuerza política. Yo creo que esta vez, así como en las anteriores, entre los que me incluyo, nos equivocamos respecto a que Vox iba a sacar un resultado tal y se quedó en 24, que también era un buen resultado viniendo de donde venía Vox, pero yo creo que ahora, en fin, es decir, mi olfato y joder, la gente con la que hablas y amigos y no sé qué, tal y cual. Bueno, entonces yo creo que Vox va a estar por encima de los 50. Esa es mi opinión.
¿Te ponemos 51?
No, un poquito más.
¿53, 55?
55.
55.
Podemos, yo creo que va a resistir bien la jugada de Sánchez y yo creo que va a estar en el entorno de 35 puedes poner. Y bueno, y ahí me quedo, ¿no? Porque bueno, ya, que decirte, ya si quieres...
No.
Sí, ahí me quedo, porque ya más país no lo sé.
Con eso me vale, solo que no has dicho Ciudadanos.
Ah, perdón. No, lo he hecho con ninguna mala intención. No, es que pensaba que ya me iba a los pequeños sí. Y no quería... Sí. Y lo digo sin ninguna mala intención, lo de Ciudadanos pequeños. No, Ciudadanos yo creo que va a pagar, quizás injustamente, los errores que ha cometido, porque ha cometido errores, pero joder, me parece que el castigo va a ser brutal. Y brutal significa que, en mi opinión, va a estar en el entorno de 15, 16, por ahí.
Pues mira, le ponemos... 16 o 15.
¿Cuál de 16?
Mira, pues está generoso, Cayetano. No,
me he mojado, ¿eh?
Te has mojado. No obligo a nadie a mojarse, ¿eh? Porque si no lo hago yo, no voy a estar obligando. Pero si queréis, José María Carmelo.
Yo creo que quizás Ciudadanos tenga un poco más de lo que dicen las encuestas. Vamos, no es seguro, pero creo que el votante de Ciudadanos se moviliza al final. El PP ha estado muy confuso y la única... el único partido del centro-derecha o en la derecha que aparece con claridad es Vox. Entonces, ante eso es posible que la gente de Ciudadanos se decida a votar a Ciudadanos, aunque sea en el último momento. Entonces, yo creo que puede tener a lo mejor un poco más, ¿no? 30, en torno a 30, una cosa así.
Ah, mira, pues sí, oye... Sí.
Con 30 sí. Riberas a los muebles.
Bueno, vamos. Bueno,
muy bien, no, pero vamos, pero es un batacazo de todos modos con respecto a lo último. Es decir, una cosa son las expectativas y otra cosa es la realidad.
Sí.
La realidad pero para es un el, buen batacazo.
Para el domingo le serviría para que sea, digamos, un desastre, pero no un funeral de Estado. Sí.
Y luego Vox quizá yo lo veo, está por ver toda esta campaña brutal que está viendo en estos últimos, esta última semana en contra de Vox, hasta qué punto es efectiva o no es efectiva, o provoca la movilización de Vox, o provoca la desmovilización de los propios votantes, no lo sé. Yo creo que conviene bajar la expectativa, que nos tenemos a los 40, una cosa así, yo creo. Mira. Que van bien, creo
Vox que 40 sí. Según Marco.
Sí, luego los demás me parece que yo estoy más o menos de acuerdo con 115 para estos, para el
PSOE. Para el,
no, para el PSOE, sí.
Para el PSOE.
Sí, yo creo que no va a llegar, no supera los 123, ¿no? Me parece muy difícil que supere los
123. Al PP lo dejamos en 90, PP, ya podemos en
35. No, en PP un poco más, en el 95, una cosa así.
95, sí. Ojo. ¿Y Podemos?
Podemos unos 40.
40.
Sí, 40, sí.
Perfecto. Carmelo.
Bueno, ya nos tiramos a la piscina.
Mira.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho tanto Cayetano como José María. Y cuando digo, incluso en lo que están, digamos, tienen cierta diferencia, yo me encuentro más o menos entre medias. Yo también creo que el batacazo a Ciudadanos va a ser algo menor de lo que han apuntado muchas encuestas hasta ahora. Es muy difícil decir si eso serán 25 o 30, pero sí, podemos poner 27 por quedarnos entre medias de una cosa u otra. Me parece que va a pasar algo de lo que decía José María. Me parece también que normalmente a Ciudadanos sí que es cierto que las encuestas de última semana, por ejemplo, antes de las elecciones anteriores, le daban un par de puntos menos, que ellos están haciendo ahora mucha incidencia en eso, pero es que es verdad.
¿A Ciudadanos cuánto le das, perdona, Carmelo?
Como 27, por poner una cifra. Al final, vamos a ver, tenemos que poner un número, pero
sí,
pero
sí,
es...
sí, no, sí, tal. Me sirve perfectamente. Lo digo porque No, ¿vas a querer dar cifras de todos?
Sí, ya que lo hemos hecho, lo hacemos
no,
todos.
No, perfecto. Si yo, porque me sabe mal tener que... Y además, como esto es un juego, señores. Luego, lo que pasa es que esta radio tiene influencia y luego cogen aquí las estimaciones que se hacen y te dicen el informe oculto de...
Antes de la crisis había premios para los que acertábamos.
¿Qué?
Antes de la crisis había premios para los que acertábamos.
Pues mira, esta caja de bombones que has traído por tu cumpleaños, no os los comáis todos porque lo mismo tenemos que reutilizarlo.
A ver, yo pido que la gente se quede un poco más en el análisis que hacemos que no en la cifra en sí, que al final pues es por tienes que poner un número, pues pones un número.
PSOE.
Yo el PSOE le veo también bastante flojo y creo que se quedará por netamente por debajo de los 120, en 115, 116, no sé, alrededor de
116.
116 para que no sea lo mismo que ha dicho José María, que me parece, dicho sea de paso, un fracaso.
Ahora entramos en eso. Vale. ¿Partido Popular?
Al Partido Popular mi impresión es que a última hora, aunque ellos lo han hecho en esta última semana bastante mal, y ayer supongo que hablaremos más adelante del tema, el debate fue, bueno, una cosa lamentable, pero yo creo que al final hay un mensaje que es cierto, que es que son los que más cerca están de poderle dar un susto a Sánchez, y que eso a última hora va a haber una parte de votantes significativa que lo va a apreciar y va a hacer que a última hora se decían un poco por eso. Entonces yo les pondría como en 99, por poner una cifra, porque creo que a última hora van a arrastrar un poco de voto. Nos queda Podemos.
¿Vox, cuánto le das?
Algo menos de lo que las encuestas más entusiastas reflejan. Yo creo que, lo cual me parecería un resultado espléndido, porque yo creo que hace tres meses, estaban muy, muy, muy por debajo de su resultado en abril, no del de ahora, pero yo creo que están en un 40 y pocos, 42, pongamos, por poner una cifra tal, y no he hecho ni siquiera la suma de ver cómo van entre todos juntos. Y Podemos, por contra, creo que al final el mal resultado de Sánchez y el aparente, al menos, fracaso de la operación Errejón les va a llevar a tener un resultado mejor de lo que era previsible antes de la campaña y de lo que yo mismo, mea culpa, había pronosticado cuando veía que llegaban las elecciones. Está claro que lo de Sánchez no ha colado y ellos han aguantado bastante bien y yo creo que pueden sacar cerca de los que tuvieron, 37, por ejemplo, 38, 37, pon.
Decía algo, José María, que a mí me parece que es fundamental para ver cómo se llega este domingo, y es que en los últimos 3-4 días, después del debate electoral en el que el resultado no gustó a mucha gente, y se ha pisado el acelerador para remarcar muchos mensajes. Hoy yo sinceramente estoy muy perdido, por eso ni siquiera digo que me dice mi olfato, porque mi olfato me dice estás perdido, no funciona. Pero yo describo, Pedro Sánchez hoy sí ha hecho 3 entrevistas. Se monta un acto institucional también el sábado en la Moncloa. Es verdad que yo también percibí un nerviosismo en el Partido Socialista en la anterior campaña y dije, si están nerviosos, a lo mejor es que no lo tienen tan claro. Y luego sacó 123. No lo sé. Creo que también los propios partidos políticos están desconfiados de todos. Vox dice, ojo, no me infléis esto. El Partido Socialista, si lo tuviera todo amarrado, no forzaba tanto al presidente después de que el presidente en funciones reconozca que el cansancio por tanta entrevista le había llevado a meter la pata en el patinazo más grave que ha habido esta campaña electoral. En el PP te llegan mensajes cruzados, unos son muy optimistas, otros te dicen, oye, no digamos que vamos a sacar 100, porque si no lo sacamos. En Podemos yo sí que les veo como hemos pasado la crisis, porque Errejón creen que no les va a hacer tanta pupa, que no sé si al final se la hará o no. Y en Ciudadanos, es que Ciudadanos, al final todo también influye el tema de expectativas, ¿eh?
Claro.
Porque claro, estáis diciendo Vox va a sacar 40 y parece que el resultado es malo cuando sacan 16 más que los 24 que les decían que no iban a mantener.
Si saca 40 es muy buen resultado.
Y Ciudadanos saca 30 y yo digo, anda, pues no es tan malo, y es 27 menos que
la mitad de los que tenían, efectivamente.
Bueno, pero vamos a ver, Dieter, por orden, el nerviosismo del PSOE, que yo creo que sí existe. Y la prueba más fehaciente fue no la metedura de pata, lo siguiente de Pedro Sánchez con el tema de la fiscalía, y que le obligó a las 24 horas, bueno, le obligó y le echaron el salvavidas Ferreras en La Sexta a pedir disculpas y a decir que se había equivocado. Yo creo que el nerviosismo del PSOE viene por dos motivos. Uno, porque, vuelvo a repetir, cuando convocó elecciones yo creo que él pensaba que se iba a 145-150. Vamos, más que él pensaba, yo creo que las encuestas que él tenía encima de la mesa en Moncloa daban eso, y resulta que no va a ser eso. Y dos, porque yo creo que es consciente de la enorme dificultad que va a tener para formar gobierno. Y eso, evidentemente, le pone nervioso, porque al final ya será la tercera vez, o la segunda siendo presidente en funciones, que este señor, como tú bien has explicado al comienzo del programa, tendrá dos opciones: o buscar el pacto con todo lo que está a su izquierda, independentistas, PNV y Bildu, o tendrá que mendigar, entre comillas lo de mendigar, la abstención del Partido Popular.
Y desde una posición, Cayetano, si me permites, que yo creo que parte del nerviosismo se explica por ahí, si están por debajo de 123, incluso en 122,
es un desastre.
Su posición se debilita muchísimo. Es decir, a la hora de negociar con Podemos o con quien sea,
a la hora, sobre todo, de convocar otras elecciones, como que salga mal y amenazar con eso.
Se debilita, es una posición mucho más complicada y que puede estar en un tanto por ciento de voto mínimo. Y es obvio que ese riesgo, como mínimo, ese riesgo, ven que lo corren.
Se debilita, pero yo creo que no tanto como para dar pábulo al tantán que ha funcionado en Madrid en los últimos días. Cuando me refiero a Madrid, me refiero a lo que yo siempre he llamado el Madrid político y mediático, ¿no? Un poco ese circo que a veces existe y del que a veces formamos parte también los comentaristas o los tertulianos, ¿no? Que es que la condición que pondría el PP y Ciudadanos, bueno, Ciudadanos veremos lo que tiene para poner condiciones, es pedir la cabeza de Sánchez. O sea, yo eso sí que no lo veo. Es decir, o sea, saque el resultado que sea, yo creo que Sánchez, si es primera fuerza política, tiene derecho a encabezar la formación de gobierno. Y dos, creo que tiene tan atado el partido y tiene tan poca oposición dentro del partido en estos momentos, que, o sea, Susana Díaz, o sea, si alguien piensa que Susana Díaz va a levantar el dedo, es que no sabe cómo está Susana Díaz. García Page, vamos, García Page gobernando Castilla-La Mancha y que pase este cáliz de mí. Fernández Vara, es decir, no hay una fortaleza en los varones para hacer frente a un secretario general que tiene muy atado el partido.
Pero depende del resultado, ¿eh?
Bueno, con 115, que es un resultado malísimo, no pasa
nada. Con 115
nada.
No pasa nada.
Por voluntad propia ya os digo yo que él no lo deja. Marco, hazme un avance de un minuto que vamos a seguir avanzando sobre este asunto.
Tal como hemos hecho las previsiones, no hay ninguna posibilidad de que ninguno de los dos bloques forme gobierno por su cuenta. Ninguna, absolutamente ninguna. Ni los de centro-derecha, ni los de centro-izquierda o izquierda. No hay ninguna. Entonces,
lo que pasa es que en el centro izquierda tienen el comodín.
Claro, tienen el comodín, pero entonces volvemos a la situación anterior a las elecciones. Entonces, la única posibilidad aquí sería que se entendieran los dos grandes partidos.
Ahora vamos a avanzar en ese asunto, pero antes, y tú lo sabes, Cayetano, en las jornadas electorales los partidos políticos compraban cajas de champán y las guardaban en la habitación de las escobas. Dice, no las saquéis hasta que no sepamos los esto. Ahora,
hombre, las ponían a enfriar a las 12 del mediodía.
Tienes razón, con su neverita.
Champán caliente
y tal.
Es horroroso.
Sí, lo que pasa es que cuando lo bebes porque has ganado,
te
das cuenta.
Sí, eso es verdad.
¿Sabes ahora lo que mandan? Cajas de Gastro Plus.
Ah, sí, ¿eh?
Las tienen guardaditas porque no saben si van a tener que tomarse dos o...
Yo enviaría una ración doble a Ferraz.
Yo creo que estáis
vendiendo la piel de...
John, en ningún partido me quedaría sin, por si acaso.
Bueno, yo lo que hago es que se lo compren ellos, porque ya es suficiente con lo que les damos. Así que para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por cierto, que claro, lo del chorro polar este de frío, dices, ¿va a influir en el resultado de la participación? Hay gente que nos está escuchando y dice, pero a mí el chorro polar, dice, a mí me da igual si yo tengo la bomba de calor de Toshiba.
Por supuesto, bomba de calor de Toshiba, que te va a dar todo el calor que tu casa necesita con el menor gasto de energía y además protegiendo tu bolsillo. Escribe quiero un Toshiba en tu navegador y te van a enviar un profesional para darte la mejor solución de calefacción, aire acondicionado y el agua caliente. Y además en tu casa o en tu negocio, donde quieras.
Actualizamos noticias. Hoy el último día de campaña y seguimos con la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Cuántos te suenan? Dieter Fina. Delfina es Tim. Niemand gibt uns eine Chance. Doch können wir sie gern für immer und immer.
La Junta Electoral Central, Isaac, no me permite decir nada sobre esta canción para no interferir en el enigma de Nuria Rechard, ni siquiera en alemán. Así que continuamos con la tertulia, Nieves, consejito y seguimos.
Pues Securitas Direct, ¿sabéis por qué la mayoría de personas que deciden instalarse una alarma en España y en Europa prefieren entre todas la alarma de Securitas Direct? Pues muy fácil, por tres razones. En Securitas Direct no cesan en desarrollar la última tecnología para la alarma, cuentan con el mayor equipo humano de expertos que velan por la seguridad de los clientes las 24 horas del día y además están listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Ya lo sabes, protege lo que más importa con Securitas Direct y llama ahora gratis al 900 130 900 900 130 900 o calcula online en securitasdirect.es.
Estábamos haciendo antes el repaso de lo que están diciendo las encuestas, de lo que han dicho nuestros analistas en la quiniela, que no tiene ningún valor demoscópico, simplemente es un juego político. Pero si Pedro Sánchez no consigue consolidar su resultado y subir en las elecciones, porque ya quedarse en 123 sería pues el bloqueo sobre el bloqueo, pero si encima baja, ojo a este asunto a la hora de las posibilidades de negociar que tendría Pedro Sánchez. Pero has dicho antes, José María, que ninguna de las encuestas, ninguna de los, más sí, bien, de ninguno de nuestros pronósticos y las últimas encuestas dan posibilidad de un gobierno del bloque del centro-derecha o del bloque de la izquierda, del centro-izquierda, si quieren meter al PSOE en el centro-izquierda. Pero lo que sí da es la posibilidad de el Partido Popular facilitando un gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, eso se lo da, lo cual es que...
Pero Pablo Casado,
Pablo Casado ya ha dicho en La Razón, decía que de ninguna manera.
De ninguna manera.
Lo negaba drásticamente al principio, además, sí, de la entrevista.
Portada de La Razón, entre comillas. Yo por eso lo he citado antes, porque hoy ha habido dos...
Aunque eso de todos modos también puede ser un... Bueno, es lógico que antes de las elecciones diga algo así, lo que pasa es que es tan claro y tan rotunda la afirmación
es que, además,
que hace difícil luego volver atrás, pero bueno, supongo que...
Pero sobre todo porque desde mi punto de vista se corresponde con una lógica política que es muy evidente y que todas las cifras que estamos viendo de encuestas y todos los pronósticos más o menos nos llevan a ese punto. Si Vox, como partido a la derecha del PP y como alternativa a la derecha del PP, está muy fuerte, como parece que va a estarlo porque hemos dicho 40, pero 40 es que Vox esté muy fuerte, al PP le da muy poco campo para intentar ese puente hacia la izquierda. Eso es un hecho. Además, salga lo que salga de estas elecciones, no va a durar mucho. Es decir, no vamos a una legislatura de 4 años que dice, bueno, tal, y dentro de 4 años ya nos veremos a ver qué ha pasado, sino que lo previsible es que sea una legislatura más bien corta. Entonces, yo creo que ese pacto, digamos, con el PSOE, con Vox a la derecha, dejaría al PP en una situación muy vulnerable. Y mi percepción, porque por lo que he oído y porque tal, es que eso en el PP lo tienen claro. Entonces, yo realmente...
Pero en el PP, sí, en el PP es verdad lo que dices, pero al mismo tiempo, por parte del PSOE hay una audacia ilimitada, es decir, que le permite hacer gestos o le impulsa a hacer gestos teatrales, a confundir la táctica con la estrategia, a poner sobre la mesa cosas que luego no sabe cómo gestionar, lo de Franco. Y en cambio en el Partido Popular hay una especie de timidez y de apocamiento siempre absurdo. Entonces, y es verdad lo que dices, pero no es obligatorio. Que eso es lo que a mí me sorprende de esta situación. Es decir, que el PP, si tuviera la capacidad para poner encima de la mesa cosas que él puede poner, por ejemplo, la inmigración, que se ha convertido en un tema fundamental en esta última semana. El PP tiene muchísimas cosas que decir, si quisiera. Le dirigió una muy buena gestión en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y en otras comunidades con respecto al tema de la inmigración. España es un milagro en el tema de la inmigración, porque es verdad que hay problemas, pero no hay un problema como en Francia, como en Alemania, como en otros sitios, no lo hay. Y eso, en buena parte, ha sido gracias al Partido Popular, porque en Madrid ha ido gestiones muy buenas, ha ido con Mauricio Rojas, con Azurmendi, hubo una muy buena... ¿Por qué no habla de eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, es verdad lo que dices, pero al mismo tiempo eso no es fatídico. Es decir, se debe a la incapacidad de algunos partidos, en particular del PP, de tomar posiciones propias y establecer algo en relación con el PSOE.
Pero, Cayetano, entonces vamos a como empezábamos el programa. Una de cuatro. O las encuestas fallan y alguien consigue, algunos consiguen una mayoría absoluta que desbloquee esto. Digo algunos por si hubiera... un bloque que lo consiguiera, por ejemplo, el del centro-derecha o el Partido Socialista. O Pablo Casado incumple la portada de hoy de La Razón, o Pablo Iglesias rectifica lo que ha vuelto a decir hoy en La Sexta García Ferreras diciendo y ahora el que no se aparta soy yo, ya no cederé y diré que me voy, porque si quiere Sánchez un gobierno con el apoyo de Podemos es de coalición, con ministros y conmigo dentro. O Sánchez rectifica y lo que no le valió el 28 de abril le vale ahora, o vamos a elecciones generales, o...
Sí, no, la situación, con todas las reservas hasta conocer el domingo por la noche los números, va a ser endiablada. De todos esos escenarios que tú dibujas,
una de cuatro decía al principio, si Sánchez es presidente del gobierno, tiene que ser por una de estas cuatro razones.
Claro.
Que las encuestas fallen y tenga una mayoría absoluta, que el Partido Popular le permita ser presidente del gobierno, que Podemos le permita ser presidente del gobierno, al contrario de lo que han dicho ambos hasta ahora, o que Sánchez forme un gobierno haciendo lo que dijo que no haría, porque si no, no le permitiría dormir. O entramos ya en la quinta opción, que es otra vez elecciones.
Vamos a ver, yo creo que él ha demostrado un empecinamiento absurdo desde un punto de vista de un régimen parlamentario como es el español, que es querer gobernar en solitario. Entonces, con 123 escaños ha demostrado que no se podía gobernar en solitario. Si encima saca menos, ni te cuento. Yo creo que él querrá seguir en esa onda, lo cual no es incompatible con que, en mi opinión, él... Y el proyecto político que él representa, no me refiero al PSOE, partido fundado por Pablo Iglesias, sino su proyecto político, siga estando mucho más cercano a pactar con Podemos, con la Esquerra, con el PNV, con Juntos por el Cataluña y con Bildu, que otra cosa. O sea, y por lo tanto, esa suma sí que va a dar. Entonces, si quiere... Lo que pasa es que tendrá que tragar mucha quina, entre otras, pues lo que tú acabas de decir, tener a Pablo Iglesias, gobierno de coalición y tal. Y luego, en el tema del PP, de apoyar o no apoyar, vamos a ver, yo creo que todos nuestros oyentes tienen claro, y nosotros tenemos claro, que una cosa es un gobierno de coalición, de gran coalición, que yo descarto absolutamente, creo que el PP no debería ni plantearse un gobierno de gran coalición, y otra cosa es facilitar la investidura, que es un acto muy importante desde el punto de vista de la democracia parlamentaria, pero solamente la investidura. Incluso en ese escenario de facilitar la investidura, yo, si fuese Pablo Casado, le pondría algunas condiciones muy firmes al señor Sánchez para permitir que sea presidente de gobierno. Por ejemplo, romper el pacto en Navarra que tienen con el PNV y con indirectamente con Bildu, romper los 40 pactos que tiene ayuntamientos en Cataluña con independentistas, incluso si me apuras en Baleares, ¿no? Es decir, demostrar que el voto del PP en la investidura o la abstención del PP tiene su precio, ¿no? Yo no sé si eso Casado se lo planteará o no, pero que va a haber una presión yo creo que todos somos conscientes, si los resultados son como más o menos indican las encuestas, que va a haber una presión de los llamados círculos, no quiero decir ya poderes fácticos, porque es una expresión quizás un poco ya pasada de moda, ¿no? Pero círculos empresariales, grupos mediáticos fuertes, tal, para que el PP permita gobernar a Sánchez, no tengamos ninguna duda.
Lo que pasa es que todavía faltan unas horitas para que termine la campaña electoral y hay quien se está esforzando en, yo no sé, hablábamos de las perlas de Sánchez. No es el único que ha hecho collares en esta campaña. En Ciudadanos en Sevilla están muy contentos con que Marcos de Quinto haya comparado a los independentistas con el Betis. Claro. Luego rectificas, pero ya te has convertido en trending topic. Y ahora mismo, el que es noticia es el número 2 de Feijóo.
Sí, el número 2 del Partido Popular Gallego, el secretario general del Partido Popular de Galicia, se llama Miguel Tellado, estaba en un meeting en C, en La Coruña, y allí... Pues fijaos lo que les ha pedido a los asistentes de este meeting que tienen que hacer cuando lleguen a casa con las papeletas de Vox.
Yo estoy seguro que cuando alguien utilice las papeletas de Vox es igual que tirar a papel. Por lo tanto, quiero invitaros a que metáis esa mano ahora que se quede en casa. Nos gustan los vosotros retiros. Que collares los sobres de la bandera de España.
Quiero invitaros a que metáis la mano, ahora cuando lleguéis a casa, en el buzón de vuestros vecinos, cojáis los sobres de la bandera de España, los abráis y los tiréis con el sobre y tiréis esas papeletas al cubo de la basura. Estaréis haciendo lo mismo que si vuestros vecinos usasen esas papeletas el domingo para ir a votar. Y seguro que de esa forma le vais a ahorrar un disgusto a vuestro país.
Qué menudo dramático se pone.
Sí, este señor ha dicho que estaba haciendo una metáfora política.
¿Y este es el número 2 de Feijóo?
El número 2 de...
Y estos son los moderados.
Sí, pero él decía, no, él ha dicho, por eso hemos querido escucharlo, porque el tono en estas cosas es importante y así ustedes pueden decidir si, cómo lo estaba diciendo, porque luego ha explicado y ha dicho, pero ¿cómo le voy a decir yo a la gente que meta la mano tal? Estaba haciendo una metáfora política sobre lo de tirar el voto. ¿Qué pasa? Que también se está liando y en Twitter pues ahora es un asunto comentadísimo. Porque al final... parece que como si hubiera quien no quisiera ganar las elecciones. No lo digo por el caso de Marcos de Quinto ni por el de este señor del Partido Popular de Galicia. Lo que sí digo es que la que se viene encima el lunes para el que sea presidente del gobierno es importante.
Para Pedro Sánchez es tremenda.
Es importante.
Es tremenda porque habiéndose negado a tener un gobierno con Pablo Iglesias en el que él decía que no podía dormir por la noche, cosa que en cierto sentido se comprende, ¿no? Porque iba a ser un doble gobierno.
Yo creo que...
Pero es que ahora se le plantea lo mismo.
Lo utilizaban de forma falaz, pero tenían razón.
No, yo creo que tenían muchísima razón, ¿no? Es un gobierno con un objeto extraño metido dentro del gobierno. Entonces ahora va a ser lo mismo, pero un poco más debilitado si se cumplen las encuestas. Y veremos además lo que pasa este fin de semana, porque tampoco está claro lo que puede pasar mañana y pasado en Barcelona y en Cataluña.
Y el lunes, porque entonces, ya han dicho
sí,
que...
Sí, pero bueno, el lunes ya estará todo... Sí. todo
ya, pero lo digo para el que sea presidente
Ah, bueno, claro,
del gobierno.
Claro, sí, pero vamos, pero fíjate que si mañana hay algún tipo de problema en Barcelona, eso, ¿a quién va a perjudicar? Le va a perjudicar a Sánchez, probablemente. Quizás no en Barcelona, quizás no en Cataluña, pero en el resto de España le va a perjudicar. Entonces la posición se debilita aún más. Yo, sí, la posición del apoyo de exterior, o sea, de que en ese sentido creo que el propio Sánchez va a tener que solicitar la colaboración del Partido Popular con... Bueno, va a tener que hacerlo. Y ahí Casado se encuentra en una posición de fuerza. Y no solo va a ser la presión exterior, sino va a ser también cómo gestionar una realidad con la que va a tener que a la que se van a tener que enfrentar por fin. Llevamos desde el 2012 llevamos en una situación en la que de alguna manera los grandes partidos, los partidos nacionales, se tienen que poner de acuerdo y no nos ponemos de acuerdo. Es decir, la situación se va degradando cada vez más en el sentido territorial y en otros muchos sentidos, y los partidos nacionales no son capaces de llegar a un acuerdo y ahora ya están ante la situación imposible de gestionar de otra manera, de que tienen que llegar a un acuerdo. Pero llegan muy gastados, ¿no? Es decir, no han elaborado una idea de España, no han elaborado un pensamiento, no han elaborado algo que les permita ahora argumentar ante la sociedad española cuáles van a ser sus posiciones. Es una posición rarísima. Una posición rarísima de desgaste del sistema y de desgaste de los propios partidos políticos. Una situación rara, muy, muy, muy poco. Bueno, yo por una vez no voy a ser optimista.
José María, yo creo que es totalmente injusto que les pidas elaborar. Es que eso es imposible para la mayor parte. Yo quería aportar. A mí hay un factor que no oigo que se comente y que me parece que puede tener una importancia bastante notable, que es. A día de hoy, según las encuestas, la CUP entra en el Congreso y entra con 4 escaños. Es decir, que no es una presencia, no es un diputado testimonial así como el de Cantabria, el del partido de regionalista, quiero decir. Es decir, que realmente tienen no un grupo probablemente, pero sí un cierto peso. Y yo creo que eso puede, igual me equivoco, pero puede cambiar la forma en que funcione el nacionalismo. El nacionalismo, el separatismo catalán, y que eso puede complicar aún más una estrategia de pactos con Sánchez. Diréis, no, es que a cambio de la Generalitat, no. En Cataluña no van a tardar mucho en llegar a unas elecciones, sea con el escenario que sea. Es decir, hace 2 años de la última, ya lo cual nos estamos saliendo de del ciclo de la media habitual, pero es que además la situación es la que es y no tardará mucho en llegar. Y entonces, Esquerra, que es el socio pretendido, tendría que dar el ok a Sánchez, pero darlo con otros partidos separatistas en el Congreso que pueden jugar la carta de la radicalidad y con unas elecciones a meses vista. Pongamos como mucho un año. Yo creo que no es fácil, yo creo que no es sencillo. Yo creo que puede incluso ocurrir que Sánchez quiera llegar a ese pacto Frankenstein y no le alcance, porque además lo que todas las encuestas dan es que hace falta... que Esquerra es imprescindible. En un escenario u otro, Esquerra y además otros, o el PNV, que sí que es un partido más...
Siempre
están ahí para una infamia, es decir, eso no va a ser problema.
Los 4 de Bildu o los que saquen también.
Bildu ya empieza a ser un poco complicado, pero van a estar. Pero es que en muchas encuestas, en la mayor parte de las encuestas, con Bildu y el PNV no da. Es imprescindible, claro,
Esquerra.
Junts per Cat, digamos, lo Puigdemont, Torra, es impensable, CUP también es impensable, es decir, es imprescindible Esquerra, pero es que Esquerra, con el primo de Zumosol radical en el Congreso, que no es cuando están como es cuando están en el Parlamento, que queda lejos, es otro escenario tal, yo creo que eso puede cambiar. Es decir, a mí me parece que eso puede
CIS
ser
ninguno
importante.
La dais por... válida, ¿no?
¿La encuesta de quién?
Del CIS, Carmelo.
Bueno, es que como las demás encuestas, pues se mueven
claro.
A mí me
prácticamente todas en otra dirección. Entonces, claro,
a mí me parecía que no era...
Y se han hecho momentos...
Claro, sí, es que a mí me parecía que no era tan tan loca.
Disparatado.
Disparatada, gracias, se me ha ido la palabra. No era tan disparatado cuando se hizo. Pero es que desde que se hizo hasta que la vimos pasó un mundo.
Es que sí, claro.
Entonces cuando se hizo dices, hombre, pues a lo mejor le da el peso un pelín más alto de lo tal, a este un poco más bajo, pero no era una cosa como otras que ha sacado el CIS que dices, esto es... Ahí ya se notaba que había habido una cocina, que no era una cosa tan tan disparatada, pero claro, no era disparatado en septiembre. Ahora es...
Por
no tiene nada que ver la situación.
Por la situación que dibujó Carmelo de lo complicado que sería un pacto con la Esquerra y con todos los demás... Yo creo que lo que se va a intentar desde el PSOE, e insisto, poderes afines al PSOE, poderes de todo tipo, es que el PP se abstenga. Y ahí el PSOE tiene un argumento que conviene ser justos, que es que el PSOE se abstuvo en la investidura de Rajoy.
Pero no este PSOE.
No, bueno.
Es que ese argumento lo desmontas en 30 segundos de intervención parlamentaria.
El PSOE de Pedro Sánchez que dimitió y se fue porque no quería votar.
Pedro Sánchez dimitió para no abstenerse. Te lo pide Page, por poner un ejemplo. Dices, bueno, tiene usted razón, usted como partido lo hicieron, pero te lo pide Sánchez y es que él no lo hizo, pero es que Adrián Alastra no lo hizo, pero Ábalos... Me suena que tampoco.
Meritxell
Batet tampoco. Pero
el PSOE como organización, el PSOE como grupo parlamentario apoyó, y eso es indiscutible.
No todo, bueno, de acuerdo.
Bien,
que había una parte que no.
Sí, Carmelo, pero deja
pero yo creo que ese es un precedente que a mí me parece que corre en contra de una supuesta oposición del PP a abstenerse. Yo creo que el PP va a tener muchas presiones para abstenerse, vamos a ver, y luego seamos realistas, es decir, lo único importante en una actividad parlamentaria de mínimos es aprobar la ley general de presupuestos del Estado cada año. Y entonces lo que tú decías antes es verdad, es decir, si Sánchez consigue ser investido presidente con la abstención del PP, pues la legislatura durará como mucho 2 años, es decir, intentará aprobar unos presupuestos y luego, si hace falta, prorrogarlos 1 año más. Pero yo creo que España no ni se merece ni puede ir a unas terceras.
Y al PP también le convendría eso en realidad, le convendría parar, en cierto sentido, no parar un poco el reloj. Y tener en cuenta lo que ha pasado, en particular la gran novedad que sería la irrupción de Vox ya, no como un partido solo testimonial, sino como un partido con capacidad para maniobrar dentro del Congreso. Si estamos en los 40 o 50 diputados, que parece...
Tercera fuerza política.
Es la tercera fuerza política, es una capacidad de influencia enorme. Entonces, al PP también le conviene empezar a pensar en qué es lo que quiere decir esto. Es decir, ¿qué es lo que ha cambiado en la sociedad española como para que una propuesta como la de Vox, de pronto no, en 1 año y medio o en 2 años se haya convertido en una de las estrellas ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que segunda Ciudadanos también, o que Ciudadanos no consiga permanecer hasta donde había llegado también, ¿qué quiere decir? Entonces, al PP también le convendría facilitar una opción de gobierno con condiciones y pararse un poco a pensar las cosas, no pasar del ultraliberalismo de la convención de hace 1 año a la incorporación de figuras como Rosa Díez, que, bueno, si está bien cualquiera de las dos, pero son bandazos demasiado grandes y falta reflexión de fondo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quiere decir Vox? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que el PP no ha hecho con la memoria histórica, con la migración, con la cultura, con casi todo? Es decir, aparte de tratar de sacar partido de su propia gestión económica, y no muy bien a mi entender, como se vio ayer en el debate de la Sexta, porque no fue muy brillante la intervención de Ana Pastor, que fue respetable, pero no muy brillante. Entonces, aparte de eso, tiene que empezar a pensar en lo que ha pasado y lo que ha cambiado tan profundamente en la sociedad española como para que ahora esté la derecha como está, ¿no? En una situación tan diferente. Y en ese sentido, la irrupción de Vox o la presencia de Vox con una figura, como un grupo con capacidad de influencia real, pues va a ser muy importante para definir las cosas. Y yo creo que ahí el PP debería pensarla.
Óptima Mayores, Nieves, y rematamos la tertulia política.
¿Saben ustedes que hay una empresa que investiga, que trabaja para que muchos de nuestros oyentes vivan mejor? Bueno, pues esa empresa se llama Óptima Mayores. Tienen un nuevo producto, el producto de hipoteca inversa. Lo han conseguido traer a España y es un producto entendible que además usted puede contratar de forma segura y asesorada por los mejores expertos y especialistas en el tema. Si tiene más de 65 años, si usted tiene casa en propiedad, no dude en llamarles porque le van a hacer un estudio personalizado, un estudio completamente gratuito y además sin ningún tipo de compromiso. Se puede poner en contacto con ellos para pedir información en el 970-70-77, 970-70-77, o pedir información en optimamayores.com.
A lo largo de estos días hemos ido entrevistando a diferentes políticos, algunos de ellos con vinculación con esta casa. Empezamos con un Juan Carlos Girauta aquí en el estudio, luego voy a hablar de memoria, me voy a dejar algunos, Montesinos, Azpitarte. Tenemos a uno más para ya completar la jornada electoral, al que vamos a entrevistar ahora mismo, que se presenta para el Senado.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11, y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Cuántos premios hay de 1 millón? 11. No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
¿Sabías que por la ley electoral solo un 2% más de voto a Ciudadanos serán 20 escaños más que lo cambiarán todo? ¿Recuerdas lo que ocurrió en Andalucía? Hubo cambio porque Ciudadanos remontó 2 puntos en la última semana. La movilización de los moderados trajo el cambio. Ahora también se puede. Juntos somos imparables. Vota Ciudadanos.
Estás escuchando Es Radio.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en España del año 2019.
Un premio otorgado por The Banker y PWM. Un reconocimiento a una forma diferente de hacer banca privada que no sería posible sin la confianza de nuestros clientes y el compromiso de nuestros empleados. Gracias.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es Radio.
5:34 de la tarde, las 4:34 en Canarias. Don Pedro Fernández Barbadillo, candidato de Vox al Senado por Valladolid. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Le quedan ya unas horitas solo de campaña, señor Fernández Barbadillo?
Pues sí, así es. Aquí estamos pasando frío y espero que no os quejéis en Madrid de la bajada de las temperaturas, porque cogéis el tren, os venís aquí y sabéis lo que es el viento y lo que es el frío.
Pero ustedes,
que nos espera cuando baje el sol.
Ustedes le han dado la vuelta al asunto porque cuando baje el sol en Valladolid a las 8 van a hacer una chocolatada.
Así es.
No, tontos no son. Calentito, pues no, el chocolate, ¿no?
Pues sí. Un detalle, sobre todo con la gente, los voluntarios y militantes que nos han estado apoyando en esta nueva campaña. Y además, también el domingo pasado pusimos unos hinchables en el parque, vamos, en el Campo Grande, pues para que se acercasen los niños y los padres viesen que los de Vox pues no nos comemos a la gente, como dicen algunos periódicos en sus editoriales.
Usted en este programa nos ha ayudado en varias ocasiones para hablar de cosas de la historia, pero ahora le pido que me hable del futuro. ¿Cuál es su percepción, cuál es su intuición, don Pedro, a propósito de lo que se está hablando del resultado de Vox? Porque aquí los analistas han hecho su propia quiniela, Vox tiene 24 y hay quien le da por encima de los 50. ¿Usted cuál es su expectativa?
Pues vamos a ver, 50, mucho me parece, mucho. Hombre, yo considero que, vamos, con la campaña que estamos otra vez sufriendo de desprestigio, de ataques, de ninguneo, y pues vamos a repetir el resultado que hemos tenido, ya sería bueno. Pero, hombre, con la perspectiva que está habiendo en estos últimos días, sobre todo después del debate de Santiago Abascal con los otros candidatos, yo creo que podemos pasar de los 30 diputados. O sea, ganar un 50% más de los escaños que ya teníamos en la anterior legislatura. Eso para mí sería lo deseable.
La maniobra que hicieron ustedes, la jugada política de, en el Senado, dejar a un candidato y que luego el votante rellene la papeleta con dos candidatos de otros partidos, ¿cree que le puede perjudicar en el Senado a Vox, aunque luego le vaya a beneficiar en el Congreso, si acaso?
Pues no, yo creo que no. Es un gesto que hemos tenido en el partido de cara a la concentración del voto de derecha en candidatos con posibilidades de salir. Y yo creo que eso lo está viendo el electorado del PP y también el de Ciudadanos, que es posible concentrar el voto en unos candidatos que sean posibles llegar al margen de las siglas electorales. Hombre, es que en la campaña anterior, en abril, ya salieron los del PP diciendo que había que concentrar el voto en el Senado y que para eso nos pedían a Ciudadanos y a Vox que nos retirásemos. Y ahora que Vox presenta un solo candidato para que estén las cosas clarísimas, ahora dicen que no, que lo importante es el Congreso. Pues miren, existe esta posibilidad. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido para mostrarla y yo creo que en algunos lugares, en algunas provincias, espero que una de ellas sea Valladolid, esto se va a ver recompensado por los votantes.
Una de las noticias que más se están comentando hoy en los grandes medios de comunicación y en los pequeños supongo que también, es esa votación de ayer en el Parlamento de Madrid o en la Asamblea de Madrid para que los partidos que atentan contra la unidad de España puedan ser ilegalizados. ¿Usted qué opina de este asunto?
Pues vamos a ver, es que hay partidos que no es que atenten contra la unidad de la nación española y del pueblo español, sino que es que algunos de ellos están vinculados a actos de violencia. O sea, bajo esa bajo la forma de partidos políticos, pues como dijo el presidente de la Generalitat, apretad, que es lo que hace falta. Bien, pues eso es lo que no se puede consentir, o sea, que se esté rompiendo la paz social desde algunos partidos. Y a fin de cuentas, cuando en su momento se ilegalizó Batasuna, hace unos 20 años, no pasó absolutamente nada en las calles vascas y navarras. Por lo que se ve que es que aquí algunos han estado engordando muchos años en los despachos mientras enviaban a otros a agitar el árbol para que recoger ellos las nueces, y si se les prohíbe, cosa que pasa en otros países sin que aquí se rasgue nada y nadie las vestiduras, allí en Alemania, en Portugal, en Francia, pues tampoco pasaría nada.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede el domingo por la noche. Se lo vamos a contar aquí en el radio, veremos a ver cuáles son los resultados. ¿Teme usted, don Pedro, que si Vox saca resultados por debajo de lo que les están dando algunas encuestas, se vuelva a vivir lo mismo que se vivió en abril, que Vox de 0 a 24 pasa en apenas unos meses y sin embargo había como mal sabor de boca?
Pues sí, yo es lo que le digo a los compañeros y a los votantes que se nos acercan, y les digo, vamos, el otro día estuve en Bilbao, el lunes estuve en Bilbao en una reunión con militantes de Vox. Por cierto, un saludo a Nerea Alzola, que fue agredida ayer por unos proetarras en Sestao. Bueno, yo les digo a todos que es que aunque repitiésemos el resultado de abril, los 24 diputados, sería un resultado, la verdad, muy bueno. Bueno, porque insisto, es que estamos luchando contra todos, contra no sé si os habéis enterado de que el secretario general del Partido Popular de Galicia, en un mitin, incitó a la gente a sacar de los buzones de sus vecinos la papeleta de Vox y tirarla a la basura.
El señor en concreto, lo hemos escuchado antes, dice que estaba haciendo una metáfora política y ha pedido disculpas. No sé si le valen a usted las disculpas, don Pedro.
Ya, pues eso, qué casualidad. O sea, aquí hay metáforas que las cabra el diablo. Hombre, y si eso lo hubiese dicho un candidato de Vox, ¿qué no estarían diciendo los del Partido Popular? Es que además se trata de una persona que es secretario general del Partido Popular de Galicia. O sea, no es un concejalillo, no es un pequeño candidato en un pueblo. No. Eso, y además fue en un mitin. O sea, es que estaba incitando a la comisión de un delito. Delito del Código Penal. Pues nada, esto es lo que tenemos que aguantar en muchos sitios los candidatos de Vox y los militantes de Vox, porque como se vio en el debate de ayer, en el que estuvieron de acuerdo tanto Ana Pastor por el PP como María Jesús Montero por el PSOE, estuvieron de acuerdo en elogiar el estado de las autonomías como lo mejor que nos había pasado a los españoles en muchísimo tiempo. Y ya vemos que lo mejor para algunos es tener unos cuantos pesebres en los que aposentar pues gente del partido y seguir pues sacando dinero a los españoles, mientras nos dirigimos a otra crisis económica y al impago de las pensiones, tal como está la economía y la pirámide demográfica.
Don Pedro Fernández Barbadillo, candidato de Vox al Senado por Valladolid, abríguese esta tarde, que no sé si solo el chocolate caliente va a servir para este frío.
No sé si va a ser
suficiente,
porque está bajando la temperatura a una velocidad que asusta. Además, ya tenemos aquí el calentamiento global.
Por cierto, no sé por qué estamos aquí con las dos lecturas. Si el mal tiempo de este fin de semana, ¿usted cree que va a beneficiar o perjudicar a la participación?
Vamos a ver, yo nunca lo he creído. O sea, la influencia del tiempo como justificación para malos resultados nunca lo he creído. O sea, porque el que de verdad esté interesado en ir a votar, va a votar. Y el que no, pues bueno, pues no va a ir, haga buen tiempo o haga mal tiempo. También nos decía que cuando salía el sol el fin de semana, la gente prefería irse al campo o a la playa a votar. Yo la verdad es que no, eso sí que no lo creo. El que de verdad está interesado en la política, porque la política, nos guste o no, maneja, el Estado maneja el 50% del PIB nacional, o sea, no puedes vivir al margen del gobierno o del Estado, claro, que está interesado, va a votar aunque caigan chuzos de punta.
Don Pedro, un saludo y gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros, Dieter, un abrazo.
Es muy bueno el artículo de Pablo Molina ahora en el Libertad Digital sobre el debate de ayer.
Sí, porque además,
muy divertido.
Además coincidían los titulares de Pastor y Montero.
Sí.
Había dos Ana Pastor y dos Montero.
Sí.
Que no sé si ya tiene influencia algo. ¿Tiene influencia algo de lo que esté ocurriendo? La gente tiene... Ayer Pepe García Domínguez decía que está todo el pescado vendido.
No, yo creo que no. Yo creo que está todo en... Yo creo que hay muchísimas gente, muchísimas personas
indecisos.
Que están... Indecisos, sí. Vamos, no indecisos, sino confusos. Más precisamente. Es decir, confusos ante una situación que no saben cómo interpretar con claridad y de la que no ven una respuesta clara por parte de los partidos políticos. Entonces, aquí... se disparatan las cosas, pueden cambiar muy rápidamente, puede haber novedades de aquí a 48 horas. Entonces yo no creo que... Vamos, puede ser que esté todo vendido, sí, ¿no? O sea, cualquiera sabe, pero no. Yo no lo veo tan claro.
Yo tampoco lo veo claro y sobre todo por una cosa que ha dicho antes José María, que yo quiero subrayar, que es los posibles incidentes, por llamarlo de forma suave, que pueda haber en Barcelona, en Cataluña, mañana en jornada electoral o el domingo. Es decir, y eso... dependiendo cuál es la respuesta del gobierno de la nación, pues hay mucha gente ya indignada y harta de que se tolere y del clima de impunidad. Entonces, yo confío que las fuerzas de seguridad del Estado, en las que incluyo a los Mossos, porque lo son, tengan las medidas de prevención tomadas muy bien, pero ese es un punto que a mí me preocupa. Y luego, Dieter, que no quería dejar de decir, lo ha dicho Pedro y yo me uno también, como creo que todos nosotros, a ese mensaje de solidaridad y de afecto hacia Nerea Alzola, porque las imágenes, vamos, la descripción, yo leí la noticia en Libertad Digital ayer y había un vídeo que ella grabó y colgó en las redes, pero sobre todo la descripción, bueno, a mí me retrotraía a tiempos en el País Vasco muy complicados, ¿no? Donde, entonces, como ser candidata de Vox en Vizcaya y sufrir una agresión con puñetazo y patada en el estómago, en su estado y que te quiten todo tal, pues hombre, un abrazo para Nerea. Y bueno, algunos pueden pensar, hombre, pero es que en Cataluña ahora están pasando cosas peores, sí, pero bueno, es que en el País Vasco no solamente lo más grave fue los asesinatos, que era lo más grave, evidentemente, sino que ese clima que vimos ayer en Sestao de intolerancia, de odio, más que de intolerancia, de odio, de unos señores que seguro que serían del entorno de Bildu o que votarán Bildu, sigue manifestándose y lo paga una candidata de Vox.
En este escenario de confusión, Carmelo, de confusión que me parece muy acertado, ya no indecisión, sino de confusión, yo no sé qué le aconsejarán los asesores políticos a sus candidatos. Chico, mira, mejor no digas nada, porque mantente con el discurso más vacío que puedas o repetitivo, no hagas ninguna originalidad porque las carga el diablo. Y hemos comentado lo del secretario general del PP de Galicia, lo de Marcos de Quinto, pero el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha hecho unas declaraciones que ya solo hacer esas declaraciones sabes que vas a tener una repercusión mediática instantánea en todas las televisiones. Lo que yo no sé, si como decía Donald Trump, al final te beneficia o no te beneficia. Él hacía esa distinción, dice, no todo es violencia machista contra la mujer, porque puede que un hombre mate a su mujer por un tema de alcoholismo o esquizofrenia, decía. Se puede ser alcohólico y machista también, en fin. Lo único que, además, aunque no se meta en berenjenales, sabes que hacer unas declaraciones así van a tener una repercusión mediática brutal, brutal. Y yo no sé si en Vox lo calculan diciendo, bueno, ¿y a nosotros qué? Si los que nos van a votar, por mucho que digan las televisiones, nos van a votar igual. Carmelo, tú si fueras, que no lo eres, gracias a Dios, asesor político, ¿qué le dirías a tu candidato? Oye, chico, ya para lo que queda... no digas hoy nada, porque ahí están los mítines y los cierres de campaña.
A mí me gustaría que mi candidato fuese lo suficientemente bueno para no necesitar excesivamente de mi asesoría.
Muy bien, te habías quedado tú ya sin tu puesto de trabajo, me parece muy honrado.
Pero la realidad es que hoy en día la mayor parte de candidatos carecen no solo de unas convicciones excesivamente firmes, algunos sí que las tienen, pero sino también de un instinto político que yo creo que es fundamental. Y por eso el consejo habitualmente mejor es cállate, porque como hables la vas a cagar, con perdón de la expresión. No, es verdad, porque al final no hay ese nivel de convicción y de capacidad, ya no solo de convicción, sino de capacidad de explicar esas convicciones y de hacerlas compartibles por los demás. Por poner un ejemplo, lo que ha dicho Ortega Smith, yo creo que ese argumento bien expresado es probablemente razonable, porque efectivamente hay muchas cosas que confluyen, y hablar siempre de violencia machista pues es un error, y sobre todo es un error con una intención política, que es un poco en lo que estamos. Pero hombre, decirlo el viernes a 48 horas de las elecciones, realmente vas a tener tiempo de explicarte bien, vas a encontrarte con un ambiente lo suficientemente sereno como para que se genere una discusión razonable sobre ese tema, pues probablemente no. Entonces, yo desde luego, al final es que, como se dice, con estos bueyes tenemos que arar. Y como estos son los bueyes, yo creo que le diría a mi patrocinado que mejor lo con tranquilidad y con buenos alimentos y sin hablar demasiado. Pero es una lástima, porque al final esto es un problema también, creo, de los medios y de las redes sociales. Y un poco al final estamos generando un ambiente de histerismo en la discusión sobre prácticamente cualquier tema, en el que es imposible tener una discusión relajada y argumentada sobre temas que a lo mejor puedes estar de acuerdo o no. Es decir, volvemos al ejemplo de Ortega Smith. Oye, probablemente, o sea, se puede no estar de acuerdo, pero probablemente podemos discutir de ese tema y aportar todos los argumentos y discutir de una forma civilizada, y parece que hoy en día es imposible hacerlo.
Lo que pasa es que Vox es un poco la reacción ante esa circunstancia de confusión. Aparte de otras cosas, Vox también significa esa una reacción de la gente o de una parte de la sociedad española ante una falta de respuesta generalizada a los problemas. Entonces, ahí ha encontrado una forma de expresión. Entonces, a veces que digan que insistan más o que insistan menos o que acentúen más cosas más o que sean más o menos problemáticos o da igual, en cierto sentido da igual, no porque ya la provocación les dé más, es que no es eso, sino simplemente porque la gente tiene algo a que agarrarse, ¿no?
Yo realmente hay
un punto no se trata que decir, sino el decir sobre algo sobre
claro,
lo que no se puede
claro,
decir.
Claro,
yo
claro,
realmente claro. Con Vox sí que tengo la duda de que efectivamente dices, oye, a lo mejor es que de verdad es que es bueno para ellos, desde el punto de vista electoral, que siempre hablen mal de ellos, ¿no? Desde luego en parte es bueno, y eso es indudable, porque, bueno, es indudable.
No, pero
lo veremos el domingo, pero quiero decir, pero en las encuestas indican eso. Pero yo no estoy seguro de que eso sea así. Si Vox realmente
claro, pero
quiere
eso
dejar
lo vamos
de
a ver
ser
el domingo porque
no, pero no digo estas elecciones, o a lo mejor digamos a estas elecciones llega un Vox y a partir de estas elecciones y de un resultado bueno tiene que empezar a nacer otro Vox. Pero yo creo que si realmente Vox quiere dejar de ser algo más, o sea, quiere llegar a ser un partido de mayorías, que es la voluntad que ellos han expresado, pues tendrá que empezar a buscar, no cambiar más a tal, pero que no se hable permanentemente mal de ellos. Es decir, otra forma de relacionarse.
Sí, el domingo es tercera fuerza política nacional, Carmelo es un partido de mayorías, ¿eh? O sea, tercera fuerza en el Congreso es algo muy serio.
Mayoría significa, digamos, lo que estoy hablando es un partido que tiene, lo dijo Santi Abascal
vocación
en esta casa,
gobierno.
Vocación de gobierno, es decir.
No, bueno, es que antes José María ha apuntado una cosa que yo creo que de fondo es por donde, en fin, que es que si al final Sánchez es presidente de gobierno, el PP y Vox tienen que hacer un esfuerzo, pensando un poco en un futuro no a corto plazo, por tender puentes, es decir, o sea, reconstruir el centro y la derecha en España, es decir, y eso pasa por un entendimiento de PP y Vox, ¿sí? Hablo de entendimiento, ¿eh? No hablo de fórmulas porque no tengo ni idea y además no me compete. Pero decir, pero por ahí tienen que ir los temas. Es decir, o sea.
Nuria Richard, enigma. Decía, no es una persona, es algo con muchos kilómetros. Y en realidad no es, fue.
de hoy es el derribo del muro de Berlín, que ocurrió la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989, hace 30 años. Y muchos cruzaron corriendo, no solo para la foto, sino porque por fin podían escapar. 99 red balloons floating in the... El muro se vino abajo y con él el régimen soviético. No pasaba por buenos momentos, la grieta estaba abierta y acabó de resquebrajarse. Ya fuera por un error burocrático, no hay que quitar mérito a la presión que los ciudadanos alemanes y de otros países soviéticos vecinos mostraron con veladas y manifestaciones los meses previos. El muro real se derribó en un abrir y cerrar de ojos y cientos de miles se reencontraron con la libertad que les habían arrebatado por la fuerza.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
El muro de Berlín simboliza ante todo que el comunismo únicamente sobrevive obligando a los súbditos a quedarse. Una ideología genocida cuyas víctimas esperan todavía el juicio histórico y moral que sí han tenido las del nazismo. En ello están varios periodistas e intelectuales de todo el mundo, que este sábado, en Madrid, a las 5:30 de la tarde, denunciarán sus atrocidades. Será en la calle Julián Romea, número 23. En el acto intervendrán el coordinador del Libro Negro del Comunismo, el escritor francés Stéphane Courtois, y el presidente de esta casa, Federico Jiménez Los Santos. A ver si se nos cae de una vez la venda de los ojos. Vamos, que nos caemos del guindo.
Les he pedido antes a nuestros tertulianos que se tiraran a la piscina. Ha dicho Marco, ¿quieres que nos lancemos a la piscina? Pues eso es lo que le pide Telefónica a la gente que quiera entrar en Escuela 42.
Sí, que se lancen a la piscina, que entren en ese campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad. Ese campus que está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y además en el que no necesitas formación ni titulaciones previas para entrar. Ese campus... apréndetelo, Escuela 42, de la mano de Fundación Telefónica, que ha llegado a Madrid, 42madrid.com, ahí entras, tienes toda la información, 42madrid.com.
Sé que la pregunta se las trae, sobre todo porque os voy a dar 10 segundos para responder.
Ah, pero estamos preparados, Dieter, venga.
Pues mira,
ánimo, venga, dispara.
Siendo tu cumpleaños, eres el primero en responder. ¿Repetición de lecciones?
No digas más. Bueno, déjame en tres palabras. Espero que no.
No, pero me parece muy... Oye, vamos, en primer lugar, es su cumpleaños. Venga, vale. Y en segundo lugar, creo que es en lo único que todos los votantes, independientemente de su ideología, están de acuerdo. El eslogan de Cayetano González.
Espero que no. No me atrevo a decir un no categórico o un sí.
Pero
espero que no.
Es un deseo que yo creo que compartimos todos.
A mí me parece imposible, vamos.
¿Te parece imposible que haya elecciones? Mira, pues Marco dice, seguro pues que no. ¿Y Carmelo dice?
Probablemente sí.
Alegría. A ver, con la noticia.
Bueno, oye, la tertulia del viernes.